MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Hoy pues ya estamos en un martes con mucha información, muchas cosas que en el mundo político nos están envolviendo. La pandemia que sigue incontrolable, de verdad. Sigue creciendo el número de muertos por el coronavirus COVID-19. Cuídense, esto es lo más importante que podemos hacer, cuidarnos, porque la situación de verdad está mucho, pero mucho, muy complicada. Me acompañan Antonio Castro Quiroz. ¿Cómo estás, Toño? Muy buenas noches.
Muy bien, Víctor, buenas noches.
Muchas gracias que estás con nosotros. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
Con el gusto de poder acompañarlos y de compartir micrófonos, Víctor, y de saludar al equipo que tenemos en cabina.
Sí, los saludamos también con mucho afecto. Miren, estas son las líneas de información. Las cifras oficiales indican que bajó el número de contagios, pero a que no saben que se incrementó el de muertos. ¿Y saben por qué? Porque nuestras autoridades de salud están más preocupadas por el maquillaje de las cifras que por estar llevando un escrupuloso conteo de lo que está ocurriendo. Esa es la única manera como podríamos saber qué es lo que está pasando, cómo cuidarnos e incluso de concientizar a muchos mexicanos que aún creen que el COVID no existe. Amigos míos, gente cercana ha muerto por COVID. Y yo les puedo decir, ¿saben algo? Esa es una enfermedad horrorosa. Y si no la han sufrido, felicidades, pero no se arriesguen a sufrirla. Estas son el parte de guerra de México y el mundo contra el COVID. Alex de la Rosa.
En México hay 3.123.252 contagios y 249.529 muertes acumuladas. En el último día hubo 14.814 nuevos contagios y 877 nuevas defunciones. En el mundo, 4.378.629 muertos.
Muchas gracias, Alex de la Rosa. Y en la trinchera de México y la del mundo, Kimberly Zafra. Creo que no tenemos a Kimberly. Bueno, ni modo. Miren, lo que estamos hablando es de lo que realmente tenemos que estar pendientes los mexicanos. Las autoridades dicen, mira, si los niños se mueren no hay ningún problema. No, ¿cómo no va a haber problema? Este señor Hugo López-Gatell dice, miren, ustedes, nada más es el 1% de los niños que se enferman los que se mueren. Oye, caray, esa cifra sigue siendo espantosa. A nivel mundial, eso es lo que no dice el señor Hugo López-Gatell, a nivel mundial, ¿saben cuál es el índice de mortandad de niños? Es de apenas del 0.07%, o sea, no llega ni al 1%, pero el señor Zufana, y se siente orgulloso de que se muera el 1% de los niños que enferman de COVID, y los niños que están enfermando de COVID... son dramas terribles. Hace unos minutos recibí una información de Nuevo León donde este señor de la O, que es el secretario de salud, del que tampoco le tengo mucha confianza, pero es más confiable que el señor López-Gatell. Él es el secretario de salud del gobierno de Nuevo León. ¿Saben qué dice? Miren, acaba de morir una niña de 12 años. Esta niña tenía diabetes y murieron otros dos, un jovencito de 17 y uno más de 25. Todos unos grandes dramas. Lo que pasa es que estos jóvenes no tenían, los otros dos no tenían comorbilidades, o sea que fueron obesos, o en fin, uno de ellos incluso era un atleta. Murieron. Están muriendo nuestros jóvenes. Y este señor dice, no hay ningún problema. Es más, manden los niños a las escuelas. No sé qué pienses, mi querido Toño Castro, del respecto.
Sí, ya nos dijeron que no hay problema, que no más allá del 1% va a morir de los que vayan a la escuela. Entonces... Que es una cantidad pequeña, digo, es soportable desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista gobierno, pero familiar, que te toque a ti, que le toque a él, que nos toque a cualquiera de nosotros, que un hijo se nos muera, oye, no, sí. Eso es no tener vergüenza y ser mal mexicano, punto.
Mal ser humano, porque ser mal mexicano, pues a mí, la verdad, me tendría sin cuidado. Estamos hablando de un ser humano que no valora lo que está a su alrededor. La vida para él es una estadística, es un número. Bernardo Sebastián.
Definitivamente, Víctor, aquí también estamos viendo una desensibilidad, un mal interpretamiento de lo que son las cifras. sabemos que en México ha sido de los países que desde el principio de la pandemia se ha mantenido por encima en sus márgenes y en sus estándares de muertos. Hoy sabemos, Víctor, que si no maquillaran tantos esas cifras, tendríamos más infectados y menos muertos. Bueno, eso quiero pensar yo. Y eso bajaría su gran porcentaje que tenemos de mortandad en el país. Hoy vemos que México ha buscado en todo momento tratar de resalir en esta pandemia y no de una buena manera. Sabemos que hay posibilidades, sabemos que debemos generar conciencia social. Vemos que hay otros países en los que, pues la verdad, están luchando por no tener un solo contagio y están luchando porque esto no se aplique, porque piensan ellos que cerrando fronteras o incluso cerrando todas las actividades laborales, pero están haciendo cosas radicales para evitar problemas mayores.
Fíjate que el asunto es, está bien, entiendo que la gente necesita pues ganarse la vida, necesita comer, el índice de desempleo fue brutal durante el año pasado, la gente, de la mayoría de las personas en el país se cayó su ingreso, entonces estamos hablando de algo muy complicado, la economía también es importante cuidarla, pero mira, si los niños los vamos a mandar a la escuela, que sean con protocolos, y ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, necesitamos que los coloquen casi en cubículos de cristal a cada uno de ellos, de que no nada más les pongan gel, ese gel pegajoso que lo hacen como con gel de ese que utilizan para pegar el llamado moco de gorila, creo que de King Kong, no me acuerdo, que es el que utiliza para hacer punk a los niños. Parece que ese es el que están utilizando para usarlo en las manos. Miren, realmente ya es hasta el cansancio. Bien, somos un país pobre, sí, pero no miserable. Y estamos cayendo en esos índices de ser miserables en nuestros hijos. Lo mandamos a la escuela y ya hasta los desayunos escolares ya no los tienen, ya no están gastando nuestro gobierno en nada. O sea, ¿qué es lo que pasa? El dinero que está de los impuestos, ¿a dónde se va? Debe de regresar a nosotros. Ese es el objetivo. No quedarse en la clase política, ni en los políticos, ni en los expolíticos. Y si hay políticos corruptos, a la cárcel, ya. Ya estamos hasta el cansancio de la corrupción, y es cierto, y desafortunadamente no se ha acabado. En fin, fíjense que no pasarán las reformas en materia electoral que afecten la integración del INE y el Tribunal Electoral. La información tiene Angélica Melín.
Víctor, gracias. Muy buenas noches. En la Cámara de Diputados, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional no podrá concretar el arrebato mañanero del presidente de la República de imponer una reforma constitucional que remueva de tajo a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así lo advirtió la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez. Escuchemos lo que dijo.
En sus arrebatos mañaneros, al presidente de la República se le olvida que su partido y aliados ya no tendrán la mayoría calificada necesaria para poder imponer reformas constitucionales en la siguiente legislatura. Un cambio completo en materia de legislación electoral como la que el presidente planea implica, primero, una amplia discusión y, segundo, una reforma constitucional que requiere una mayoría calificada. El presidente y Morena no pueden plantear una reforma electoral para renovar completamente al INE o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo porque las resoluciones de estos organismos no les gustan, porque no les son favorables.
La congresista subrayó que remover en su conjunto a todos los integrantes de los órganos electorales representaría un serio retroceso en materia de democracia y solo porque al presidente de la República y a su partido no les gustaron los resultados de las elecciones y tampoco los fallos que ha estado tomando la autoridad electoral. Es la información.
Pues muchas gracias, te agradezco muchísimo, Angélica. Miren, es cierto, se le ha molestado al gobierno, fundamentalmente a Morena, de que hayan quitado dos de sus candidatos a gobernadores, el caso de Michoacán y de Guerrero, pero pues hay algo también que es importante, vamos a aplicar la ley. No busquemos a un órgano que sea comparsa, ni uno que sea compinche, ni cómplice de la clase política. Vamos a poner a alguien que sea auténticamente un juez, que, oye, que toma partido. Hasta el momento yo no he visto que tome partido el INE, que ha dado también golpes a Morena, sí, pero también se los dio aquellos que son enemigos de Morena, incluso no le dio el registro al partido de Felipe Calderón Hinojosa. Ahí sí, el INE sí trabajó bien y el Tribunal Electoral trabajó maravilla. Miren, vamos viendo que no queremos una autoridad de contentillo, necesitamos una autoridad que aplique la ley, que no aplique, ay, tengo miedo de que me vayan a quitar la chamba, ay, tengo miedo de que me vayan a pisar la cola de esas colas de dinosaurios, donde pues hay muchísimo más que perseguir y hasta muchos, algunos pueden ir a la cárcel. Por eso es muy importante de una vez ya quitar la corrupción, la impunidad y que la ley sea lo único que se aplique, no el contentillo de los políticos y no en ningún momento otro tipo de acciones. ¿Tu opinión, Antonio?
Es que mientras no salga la revocación de mandato a modo, como la quiere el presidente, no, yo no lo entiendo exactamente. Quiere estar en el candelero nuevamente. ¿Quiere ser el niño chicho de la película gacha? ¿Quiere ser la cereza del pastel? O sea, ¿por qué tiene ese afán de ser el consentido, el designado, el hombre? Ya, no elegimos un sacerdote, elegimos un presidente.
Claro, no elegimos a Dios. Bernardo, Sebastián.
Yo me quiero sacerdote.
Sí, porque... Nosotros que se siente, muchas veces la clase política se siente Dios, que puede definir y decidir sobre la vida de nosotros. ¿Y sabes algo? No. El político, su chamba es administrar. Su chamba es hacer políticas para que beneficies a la mayoría de la sociedad. No para que te metas ni en mi vida, ni con mis hijos, ni que definas si voy a vivir o voy a morir, sino simplemente que lleve en orden un país y que las relaciones entre los miembros de una sociedad siempre sean armónicas en lo más que se pueda. Pero pues en fin, eso es lo que debe ser un político. Un Dios es el que define sobre la vida y la muerte y sobre lo que tengas que hacer. Es más, parece el titiritero y nosotros no somos títeres. Bernardo, Sebastián.
En efecto, Víctor, Toño, estamos viendo que están pasando mucho de sus actividades y son muy celosos de su deber. Y sin embargo, sí están administrando México como si fueran solamente números. Están administrando a los mexicanos y están diciéndonos que en realidad no valemos por la individualidad, cosa que siempre mencionaban en las campañas, que no valemos porque seamos mexicanos, sino valemos porque somos un voto. Y hoy en día no estamos en elecciones, Víctor. Desafortunadamente vamos a ver que estos incrementos en los números en el COVID, incrementos en los catástrofes naturales que se vienen actualmente y que no tenemos recursos para afrontarlos y que no se han hecho cosas para prevenirlos, nos van a costar. Efectivamente, como dijiste hace un momento, México está actuando como si fuera un país pobre. Claro. Y peor aún, un país miserable, un país que está escatimando el dinero y las vidas de sus habitantes. Los jóvenes, cierto, que hoy en día están muriendo son los que tendrían y los que están manteniendo y los que van a mantener a las generaciones posteriores. No tenemos, claro, ni siquiera buenos sistemas de... pues con nuestras pensiones, y tenemos miedo de lo que va a pasar en el futuro, porque esto se va a ver peor, Víctor. Los datos de este gobierno hoy son pocos, tal vez, pero son insuficientes para lo que se necesita.
Pues sí, se necesitan muchas cosas, es un país con muchas carencias. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a estar platicando también sobre otros temas. Vamos a ver qué pasa en Afganistán, qué es lo que pasó en Afganistán y por qué los mexicanos simplemente, igual que Angela Merkel y a muchos líderes de Europa, ni idea de lo que estaba pasando. Una breve pausa.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y ya está René Cruz con su información. René, adelante.
Víctor, muy buenas noches. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol por sus siglas en inglés, emitió la ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66 millones de pesos. Fuentes federales comentaron que la ficha roja se emitió hace 2 semanas, con lo que el empresario, quien presuntamente se encuentra en Francia, ya es buscado en los 195 países que forman parte de la Interpol. Cabe recordar que el 8 de julio de este año, un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión contra el vicepresidente de Interjet, tras judicializar una carpeta de investigación que se inició por una denuncia que presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación. En la querella también se denunció a Miguel Alemán Velasco, exgobernador de Veracruz y presidente de dicha aerolínea, y padre del vicepresidente. Sin embargo, la AFGR únicamente solicitó la captura de Alemán Magnani por presuntamente omitir el impuesto sobre la renta durante el ejercicio fiscal del 2018. Víctor, el reporte.
Sí, nada más. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, René. Nada más les adelanto que Miguel Alemán, el abogado de Miguel Alemán Magnani, dio a conocer que en cualquier momento que sea citado el empresario, él comparecerá. Bueno, pues vamos a ver este asunto. Rocío Méndez, La Mañanera.
Gracias, Víctor. Por tercera ola de contagios de COVID, se mantiene cerrada la frontera con Estados Unidos, indicó el canciller Marcelo Ebrard.
Sobre la frontera, ¿cuándo se va a regularizar? Bueno, estuvo aquí el secretario Mayorkas. No van a poder hacerlo en el corto plazo como lo habíamos previsto los dos países, porque hubo un incremento en los contagios. Pero de que va a ocurrir que haya una normalización de la situación, eso es indudable. Pero cuando esté hacia la baja esa ola y no hacerlo en este momento, es lo que nos comentó el gobierno de Estados Unidos.
México agradeció a Estados Unidos el envío de más vacunas Moderna y AstraZeneca.
Son 8.500.000 dosis, 3.500.000 dosis de Moderna y 5 millones de AstraZeneca. Y son un donativo. Expresar nuestro agradecimiento al presidente Biden. Somos vecinos cercanos.
Voluntario, el regreso a clases presenciales.
Si nosotros supiéramos de que van a correr riesgo los niños, las niñas, pues sencillamente no se inicia el ciclo escolar. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. No es obligatoria. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. Prohibido prohibir.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que también se ha ido estabilizando la propia epidemia.
Tenemos ya acumuladas 3 semanas de reducción de la epidemia. Dentro de los siguientes 15 días estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió a Palacio Nacional para tratar apoyos para poder ponerse al corriente con el pago de la nómina magisterial.
Tenemos las vías locales que del 35% que aporta la federación pasara al 50% y con eso resolver este déficit que arrastra el estado porque se contrataron muchas maestras y maestros sin tener el soporte financiero.
Es el reporte al momento.
Te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Miren, rápidamente, es la carta compromiso, aquí lo mencionamos. Oye, ¿cómo me van a hacer firmar una carta compromiso y el gobierno en sí, la autoridad, se desentiende de cualquier responsabilidad sobre los niños que van a las escuelas? Y esto, pues afortunadamente, ya el presidente dijo ya no, y pues dejó allí embarcado a la Secretaría de Educación Pública, quien debió, pues fue seguramente la que dio la orden. La carta responsiva, que la mencionamos aquí y la comentamos varias veces, era simplemente una torvez, una tontería. Bueno, pero en fin, ya no hay. Y van a ser voluntarios los niños que regresen a clases. De alguna manera esto es bueno, pero sin embargo siguen habiendo riesgo para los niños que van a ir a las escuelas. Toño Castro.
Y los maestros no van a exigir que los niños estén vacunados porque ellos son los más susceptibles de enfermar. Digo, los chavos pueden aguantar más, pero maestros con comorbilidades y esas cosas, yo creo que va a ser bien complicado.
Pues sí, sí va a ser muy complicado, pero pues ya algunos maestros ya fueron vacunados. Ahora bien, pues hay que ver cuáles son las medidas, los protocolos, porque al final de cuentas, esos son los que valen. Bernardo, brevemente.
Lo que da miedo, Víctor, en estas circunstancias que están mencionando en las mañaneras, y en particular lo que está diciendo López-Gatell, es simple y sencillamente dejar que las cosas se solucionen por sí solas. Es como, ya se inundó, pues no se preocupen, van a dejar de caer lluvias y ya se va a pasar la inundación. Él está ahorita dándole una lógica tan primitiva en la cual dice que va a haber los contagios que tengan que haber y ya, esto se va a solucionar como por arte de magia en 3 semanas. Yo personalmente no creo que se solucione en 3 semanas y los niños entran a la escuela ¿Y qué va a pasar? Ahí vamos a ver otro repunte. Sea o no sea obligatorio,
claro,
va a ser necesario que lleguen los niños a la escuela. Va a ser necesario que vayan y los escriban los papás. Ahí hay una se van a exponer. Y va a ser necesario también que los maestros vayan a las clases. Porque aunque diga que no es obligatorio y que no están obligando, pues si no van, no les pagan. Así es.
Así es. Eso es lo que va a pasar. Bueno, pero en fin, sí les van a pagar porque además es una fuerza importante la de los maestros. Pero pues vamos a cuidarnos todos, que eso es la clave de todo. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. Hoy vimos correcciones en los mercados financieros, en particular los de mayor riesgo. Vimos al peso mexicano depreciarse cerca de 10 centavos y cotizar cerca de los 20 pesos por dólar spot interbancario en un avance generalizado del dólar frente a las principales monedas del mundo. Los temas que más sobresalieron el día de hoy fue esta tónica de incertidumbre que supone el nuevo foco de tensión geopolítica con Afganistán y sobre todo el temor de la variante Delta que suponga un freno al crecimiento económico global, el cual se incrementó después de conocerse la cifra de ventas al menudeo en Estados Unidos. Por la mañana, el reporte de ventas en Estados Unidos registró un descenso en julio de 1.1%, muy superior al 0.3 esperado y en contraste a una alza de 0.7% del mes anterior. La interpretación que le dan los operadores a esta cifra es que los consumidores estadounidenses han ralentizado su ritmo de compras aún más de lo esperado debido a la variante Delta del coronavirus que ha frenado la actividad económica y al final de los estímulos del gobierno de la administración del presidente Biden que ya se agotaron. Lo anterior ha reducido el apetito por activos considerados de mayor riesgo y por eso vimos una corrección y una toma de utilidades en los mercados. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valor se desligó del sentimiento global negativo y registró un avance cercano a 0.40%. El mercado estará muy atento a las minutas que se dieron de la reunión de política monetaria, de la última reunión de política monetaria en Estados Unidos, que se darán a conocer el día de mañana. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que nos acompañan esta noche. Ya nos acompaña vía Zoom desde Tel Aviv, Israel, Chaim Rafa Lovsky, director de gestión de desastres del Servicio de Emergencias de Israel. Miguel David Adom. ¿Cómo estás, Chaim? Muy buenas noches. México, buenas tardes allá en Israel.
Muy, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
¿Cuáles son las líneas de acción que ustedes tomaron desde el año pasado en que se declaró una emergencia mundial por el COVID-19?
El primer esfuerzo, que fue un esfuerzo muy crítico, fue invertir en crear esa capacidad hospitalaria, que es una capacidad que se creó al inicio de la pandemia y nos está sirviendo ahora en la cuarta ola y lamentablemente parece que nos va a seguir sirviendo en muchos años más adelante.
¿Cuál es el índice de mortandad o de letalidad que ha tenido el virus, el coronavirus, en la población de Israel?
En este momento, Israel, hasta el día de hoy, ha visto 920,238 casos. De ellos han fallecido 6,587, lo que pues, quiere decir que tenemos una tasa de menos de 1%. Israel empezó muy temprano con una política de cerrar las fronteras y ya hace más de un año Israel no recibe turistas. Personas que son extranjeras no pueden entrar al país con todo el daño para un país que para su ingreso nacional el turismo es sumamente importante y no se reciben turistas. Igual estuvimos en 6 veces en una cuarentena nacional y estamos hablando que posiblemente si no logramos como Estado controlar la ola que estamos viviendo en este momento, vamos a volver a una séptima, un encierro, un lockdown nacional y con muchas medidas a lo largo. Medidas que cuando se empezó a vacunar, que eso era la tercera área, y Israel fue uno de los países que empezó a vacunar sumamente temprano. porque teníamos todos esos acuerdos ya con las compañías farmacéuticas que nos iban a vender las vacunas. Y por eso Israel en 6 semanas logró vacunar más de 5 millones de personas. Y eso es lo que nos está dando en este momento el resultado, que sí vemos un incremento exponencial en la cantidad de casos nuevos que tenemos. Estamos con más de 5.000 casos diarios confirmados nuevos para una población de 9 millones de personas, pero con una tasa de pacientes críticos mucho, mucho más baja de la tasa que estábamos viendo durante la tercera ola, y eso debido a la vacunación.
Ahora, la vacuna que están utilizando ustedes, ¿cuál es? ¿Es la de origen israelí o
Pfizer, también? Pfizer. La vacuna israelí todavía no ha terminado la fase de investigación, la fase de recibir todas las acreditaciones necesarias del CDC norteamericano, del FDA americano y de la autoridad europea.
Hay infinidad de variantes que se están dando y otras que están surgiendo, pero las más importantes se encuentran la Delta, en fin, entre otras. ¿Estas variantes son las que están ahorita pegando duro también en Israel?
Según la Autoridad de Salud Pública del Ministerio de Salud, 98% de los casos que se ven en Israel son debidos al variante Delta. Si la tercera ola fue una ola del variante Alfa, ahora estamos viendo el variante Delta como la causa de la mayoría de los casos que estamos viendo.
¿Cuáles son los medicamentos que se están utilizando para atacar el virus, el coronavirus, en las personas que están hospitalizadas?
Se están usando diferentes medicamentos. El protocolo es idéntico al protocolo internacional y depende mucho de la condición del paciente y la etapa donde el paciente se encuentra en su enfermedad, porque hay 3 etapas muy diferentes en lo que tiene que ver con la evolución de la enfermedad. Sí quiero decir que no estamos dándole antibióticos a los pacientes, que en muchos países, porque la neumonía que se ve es una neumonía de origen viral, no de una bacteria, así que no hay ninguna razón para darle a los pacientes oxígeno. Lo más importante es la terapia de oxígeno, y en Israel se está haciendo todo lo posible para disminuir la cantidad de pacientes que se están ventilando. Entendemos que la ventilación precoz de un paciente que sufre de coronavirus es algo que está asociado a una alta tasa de mortalidad en los pacientes, y por eso se usa mucho el high flow, el BiPAP, el CPAP, lo que nosotros llamamos ventilación no invasiva, para tratar de evitar la ventilación. Y gracias a Dios, el buen resultado que tiene la vacunación es que vemos que personas que son vacunadas no llegan a ser ventiladas en esta cuarta.
Ahora, Israel se está destacando en el área de investigación, la investigación de vacunas, en la investigación de medicamentos. Hace unos días, a través de varias agencias de noticias, supimos de que el Centro Médico Swarovski de Tel Aviv está trabajando un medicamento llamado Exo-CD24. Se publicó esta información incluso en de Jerusalem Post. ¿Estos medicamentos ya han sido aprobados o todavía se encuentran en periodo de prueba?
Todos esos medicamentos son medicamentos bajo investigación. Se dieron como mercy treatment para pacientes muy críticos durante la tercera ola, y ahora se entró a la fase de una investigación, de un trial controlado, y ojalá dentro de los próximos meses van a llegar al punto donde tienen suficientes datos para seguir el procedimiento de recibir el approval de las autoridades. La lucha contra el COVID no es una lucha sanitaria, es una lucha comunitaria. Podemos invertir en la mejor infraestructura del mundo, tener las mejores UCI del mundo, el mejor personal más capacitado, más entrenado, tener máquinas que son de pura ciencia ficción. Si el público no se vacuna, si el público no respeta las medidas de mascarilla, distancia social y evitar los grandes agrupamientos, personas van a morir. Y vamos a tener gran cantidad de pacientes críticos y vamos a seguir invirtiendo dinero que no deberíamos haberlo invertido. Así que es una lucha con una responsabilidad social de cada uno de los ciudadanos. Eso es la realidad en Israel y yo creo que igualmente es la realidad en México.
Pues sí, eso espero que también lo logremos entender en México porque tenemos una tasa de letalidad del 9%. O sea, 9 veces más de la que tiene Israel. Pues Shaim, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y pues un abrazo fraterno también a todo el pueblo de Israel.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y reitero, mientras en México tenemos una tasa de letalidad del 9%, en Israel es menos del 1%. Estamos viendo que hay disciplina, hay interés del gobierno, hay interés también del gobierno en establecer medidas de educación para luchar contra el coronavirus. Muchas gracias a Chaim Rafalovsky, director de gestión de desastres de servicios de emergencias de Israel, Magen David Adom. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
¿Quieres ir al cine? MBS y Cinépolis te traen la mejor experiencia del cine. ¿Quieres ir? Nada más lo único que necesitas es marcar al 55-51-66-1025 y tenemos 10 códigos dobles para que vivas la magia del cine. De verdad, date un respiro, sería sensacional. Recuerda el teléfono 55-51-66-1025. Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Alex. Alex es bloguero de viajes y yo he visto algunos de sus reportajes, porque es llamarlo casi un trabajo periodístico en la mayoría de los casos, en donde recorre varias partes del país. Ha estado en Chernobyl, en Medio Oriente, en Europa, en fin, hace comparaciones de precios. Bueno, está bien, me gusta su blog. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
Qué bueno, pues aquí bien, tranquilo en Guadalajara y feliz de poder hablar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Alex. Oye, Alex, hay algo que me parece muy, muy importante de tu viaje, de tus experiencias. Hiciste creo que 4 capítulos de tu blog que publicas en YouTube. Uh-huh. En esos 4 capítulos hablas de ese viaje a Afganistán. Y incluso en zonas de talibanes. Platícanos, ¿qué fue lo que te impresionó más?
Me impresionó mucho el ver de viva imagen y con mis propios ojos cosas que ya había visto en noticieros y sobre todo de un lugar que desde hace 15 años empecé a escuchar mucho por medio de las noticias cuando suceden los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Yo tenía 15 años en ese tiempo y empecé a escuchar mucho sobre la guerra en Afganistán, la guerra contra el terror, Osama Bin Laden, todas estas cosas, Kabul.
Sí.
Y de pronto, ahora que tomamos la decisión, la productora, mi equipo de producción y yo, de viajar a Afganistán para documentar lo que estaba pasando, ahora que también se desata un momento histórico de esta guerra y pues del mundo, El momento en el que llego y bajo del avión y salgo y empiezo a recorrer ya el aeropuerto y veo que soy el único turista, el único extranjero, pues sí fue como ese momento de shock. Y luego al momento de salir a la calle y ver que todo era muy diferente a lo que he visto en otros lugares, me empezó a intimidar un poco en un principio, pero bueno, ya después con el paso del tiempo que estuve 3 semanas ahí documentando, pues ya fue el enfocarme en grabar y documentar lo mayor posible.
Estuviste hace poco tiempo, ¿verdad?
Exacto, estuve del 4 de mayo al 21 de mayo, justo después de la fecha que originalmente había puesto el expresidente Trump como la fecha límite de la salida de las tropas.
Ahora, en todo ello, sigues viendo, vi uno de tus documentos en video, donde veo una mezquita que después resultó no ser mezquita, sino ser un cementerio. Platícame un poquito de eso.
Sí, existen alrededor del país muchos lugares que actualmente, bueno, son utilizados como mezquitas del Islam y como centros de culto del Islam, pero a lo largo de la historia, pues han pertenecido a diferentes imperios, han sido construidos y han sido retomados por diferentes imperios que han conquistado la zona. Recordemos que Afganistán, pues bueno, está en Asia Central, en un territorio que durante siglos y más de 1000 años ha sido buscado y conquistado por grandes imperios por su ubicación estratégicamente, pues en un punto muy importante. Entonces eso ha dejado que diferentes culturas vayan dejando ahí parte de lo que son su arquitectura, sus tradiciones, sus artesanías, y entre ellos pues te encuentras muchas cosas del imperio Timúrida, de los mongoles, de los budistas. Entonces todo eso concentrado ahí en ese tipo de mezquitas como la que comentas es lo que le da esa característica muy interesante a un lugar como Afganistán.
Ahora bien, tú después de esa experiencia, ¿cuál percepción te queda en cuanto al futuro hoy en manos de los talibanes?
Me pone muy triste y la verdad ha sido una situación muy difícil porque si como comentas en los episodios que han salido hasta ahorita, la gente ha tenido la oportunidad de conocer a quien fue mi guía y a otras personas con las que tuve relación ahí durante mi viaje, y como se percibe en el video, o sea, es gente maravillosa y gente muy noble que al final de cuentas pues no tienen nada que ver con la guerra y al final terminan siendo víctimas. El tema con los talibanes es que ellos pertenecen a una etnia de Afganistán, que son los Pashtun, y bueno, históricamente hay un tema de un conflicto entre etnias ahí en Afganistán, y los Pashtun siendo los más dominantes, pues de pronto sí tienen como este tema de abuso hacia los más vulnerables, que en este caso son los Hazara. La gente que yo conocí pertenece a la etnia de los Hazara, y básicamente ahorita lo que vimos en las imágenes de este fin de semana, que son impresionantes y muy tristes, de gente desesperada por escapar y llegando al punto de incluso colgarse de un avión y caer y morir de esa manera, es difícil a veces entender por qué la gente llega a eso y luego te pones a pensar, bueno, es que es eso o morir en manos de los talibanes, que prácticamente la idea que ellos tienen es, si no perteneces a la etnia Pashtun o no eres fiel al Islam bajo las leyes del Islam que nosotros decimos que son las correctas, te torturamos y te matamos. Y eso pasa contra mujeres, contra etnias como los Hazaras y muchas otras personas.
Fíjate que ahorita tenemos ya información, tengo información sobre lo que han mencionado en las Naciones Unidas, el embajador de Afganistán en Naciones Unidas, que representa todavía al gobierno anterior, al gobierno pues patrocinado por Estados Unidos. Él habla sobre ya persecuciones, que ya llegaron a varias casas, con lista en mano, llegaron a varias casas y dijeron, a ver, tú, ¿dónde está fulano, merengano? ¿Sabes qué? Van para afuera y los maten en frente de sus familias. Están ya haciendo actos represivos. Las mujeres se hicieron hoy una manifestación que me pareció muy importante, más de 5,000 o 10,000 mujeres. O sea, imagínense el valor que tienen estas mujeres para salir a la calle y manifestarse. ¿Para qué? Para que les dejen seguir estudiando, les dejen manejar sus automóviles, dejen tener ciertas libertades y muchas veces no depender del hombre, como está ocurriendo, como va a ocurrir más bien, con pues el nivel de esta teocracia que van a implementar los talibanes. Toño Castro.
Sí, desgraciadamente siento que Joe Biden cometió el error de su vida. Va a ser un nuevo Vietnam para Estados Unidos.
¿Ya fue?
La toma de Afganistán. Definitivamente es un pésimo manejo. Y el gran problema es que dejó descubierto todo un caudal de riqueza mineral que existe en Afganistán. Ya no digo la parte de la heroína y del...
Sí, que es... Que ese fue el motivo original de la invasión de Afganistán. Digo, sí, no fue porque ahí estaban allá escondidos Osama Bin Laden, sino porque era el dinero de las drogas, que hoy ya se convirtió en la cuna, el más importante, del fentanilo que se está repartiendo toda la parte de Europa. Eso con el hachís, que ya sigue, y ahora ya sé, como que es una droga muy ligerita ahí para...
Sí, para por favor.
Pero en fin. Sí. Bernardo Sebastián, un comentario. ¿Lo pregunta?
Bueno, mi pregunta va directamente en el sentido de cuáles son los estereotipos que se tiene en naciones como nuestras de lo que es la población en Afganistán. Por ejemplo, aquí en México nos ven como los que somos los charros, todos con sombrero, y que todos somos adoradores de la Virgen de Guadalupe. Allá pensamos que todos son musulmanes. Hay otras etnias, hay otros estereotipos, hay otras cosas que podrían ser más vulnerables.
Sí, claro, y creo que ahora que ya se viralizó tanto, sobre todo este último fin de semana, que los hechos que están pasando allá en Afganistán se viralizó mucho, la gente ya empezó a entender que los talibanes no son los que nacen en Afganistán. O sea, mucha gente tenía esta idea errónea de que, bueno, talibán es el que vive en Afganistán, el que nace en Afganistán, y no. El gentilicio de Afganistán es el afgano, o afghani en inglés, y talibán es un grupo que surge en 1994, posterior a la guerra afgano-soviética, y después, pues, en medio de una guerra civil, por ver quién se quedaba con el poder en Afganistán, surge el grupo talibán, y posteriormente, bueno, ya toman el poder en el 96 y todo lo que viene después. Ahora, ¿qué percepción tenía la gente acá en Occidente o en Latinoamérica específicamente? Yo lo que yo percibía de los comentarios de la gente es, número uno, que todos pensaban que allá son talibanes. Número dos, que piensan que allá todos son musulmanes que practican el islam extremista. Y no podría estar más alejado de la realidad, en el sentido de que, pues, los que practican el islam extremo es un grupo nada más, y son en este caso los talibanes, Al-Qaeda, que fue un grupo que fundó, formó Osama Bin Laden, un árabe, ISIS, otro grupo extremista, terrorista. Pero fuera de eso, hay gente musulmana alrededor del mundo con muy buenos ideales, con mucha nobleza, y que definitivamente no tienen nada que ver con lo que uno se imagina cuando piensa en el islam extremo.
Pero han derrotado a dos potencias. Derrotaron a Rusia y derrotaron a Estados Unidos. O sea, nadie, digamos que no es común encontrar un pueblo tan batallador como el pueblo afgano.
En realidad, mira, ¿sabes qué pasa? Afganistán es un país muy complejo, con una historia que va incluso mucho más allá atrás de la guerra afgano-soviética. Como comentas, derrotaron a la Unión Soviética en los 80s, derrotan ahora a Estados Unidos, que pues prácticamente sale, como muchos lo ven, con la cola entre las patas. Pero antes de la guerra afgano-soviética, en el siglo XIX, hubo tres guerras contra Gran Bretaña, en la época en la que Gran Bretaña y Rusia estaban peleando por conquistar la mayor parte del mundo. Y antes de eso también muchos otros imperios, el imperio de los mongoles, de Genghis Khan, incluso Alejandro Magno también pasó por esa zona, y también, pues bueno, después de conquistar Afganistán, fue eliminado el imperio de Macedonia de esa parte. Y al final, pues esa es la historia que tiene la gente de Afganistán. Es gente que lucha mucho por no dejarse dominar, claro, por los grandes imperios que tratan de quedarse con esa parte del mundo que, te decía, estratégicamente es muy importante para muchos. Entonces, sí, es lo que se ha visto en estos últimos 40 años.
Sí, es muy estratégica, más que por sus recursos, sus riquezas, como dice Toño, porque es el paso definitivamente que vais hacia oriente, hacia Asia Central, después hacia la Eurasia, también se encuentran los pasos de Irán, de Irak. En fin, es una zona muy estratégica, y sobre todo está muy conectada, y eso es muy importante decirlo, con Pakistán. Pakistán es uno de los países que está motivando, está estimulando precisamente el crecimiento de los talibanes, y estos talibanes, al final de cuentas, pues ya recibieron todo un tesoro lleno de armas para atacar precisamente a quien se les pegue la gana. De esa manera
las abandonó Estados Unidos.
Pues sí, las abandonó Estados Unidos con todos los sistemas tecnológicos más de avanzada, pero pues fue un error, o como dice Joe Biden, miren, ahí los dejamos. Pero ¿saben algo? Si se meten con nosotros, sí actuaremos y los arrasaremos. Es una expresión muy, muy, muy severa. Y lo que estamos viendo los talibanes en este principio es no mover mucho las aguas. ¿Para qué? Para no calar los bigotes al tigre de Estados Unidos.
Claro.
Pues, Alex, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. ¿Dónde te pueden ver? ¿En YouTube?
Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en YouTube o en cualquier red social. Me encuentran como Alex Tienda. Ese es mi apellido como mercado, Alex Tienda. Y bueno, en YouTube ahorita estamos subiendo la serie del documental de Afganistán, que son 10 episodios, ahorita vamos en el episodio número 5, y el día de mañana en la mañana voy a subir un video especial para todos aquellos que a lo mejor quieren, no entienden muy bien lo que está sucediendo, quieren conocerlo en un video resumido, y es un video muy corto de 10-15 minutos en el cual van a poder entender toda la historia y lo que está pasando ahorita en Afganistán.
Alex Tienda. Entonces ahí te pueden encontrar YouTube, todas las redes sociales. Yo te he visto por lo menos en YouTube varias cosas y me parecen muy interesantes. Muy buen trabajo de documental, porque eso también
muchísimas
es
gracias.
Documentar la historia. Pásala muy bien.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Otro para ti. Alex Tienda, bloguero de viajes, ya saben dónde encontrarlo. Y miren, vamos con Daniel Paulino y su Sport Business.
Sport Business con Daniel Paulino.
Compañeros, auditorio, regresó el fútbol europeo a nivel de clubes con la temporada 2021-2022 en países como Inglaterra, España, Francia, Alemania, Países Bajos, entre otros. La gran novedad es que en las ligas como Premier League o la Eredivisie pudimos ver estadios prácticamente llenos. Para esta semana se jugará la última ronda previa para conformar la próxima Champions League y la próxima Europa League. También se jugarán los cuartos de final en partido de vuelta para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y entre hoy y mañana habrá fútbol mexicano en una innecesaria doble jornada que absolutamente nadie pidió, pero que seguramente es por el calendario próximo que tendremos en selección mexicana. Víctor, la información deportiva.
Daniel, te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche. Vamos a las columnas. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no pierde la oportunidad cada vez que puede de encarar al INE de Lorenzo Córdoba y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que está sin cabeza. No quita el dedo del renglón que los quiere desaparecer. Vaya, cambiar a todos porque los considera que no son demócratas. Él quiere cambiar esto, pero para ello se necesita la mayoría del Congreso y para el 1 de septiembre difícilmente los va a alcanzar, es decir, las mayorías calificadas no las tendrá. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches. Gracias.
Pasa buena noche, José Antonio. Lila Arellano.
No han dejado de revisar cada rincón y no se sabe con exactitud si esa información la comparten con las autoridades mexicanas o si, al hacerlo en el pasado, han llegado a la plena comprobación de la complicidad. Lo conocido hoy es considerar a nuestro país como un peligro para su seguridad nacional.
Muchas gracias, Lilia. Pásala muy bien, Ramón Zurita.
Integrada por mandatarios estatales panistas principalmente, priistas, un emecista, un perredista y un independiente, la alianza comenzó con el pie derecho, fue bien vista por los opositores de Morena, aunque pronto se fue desdibujando y sus miembros fueron relegados a sus entidades.
Muchas gracias, Ramón. Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México, encabezó el lanzamiento para los medios de comunicación del Chevrolet Bolt SUV 2022, que sin lugar a dudas marcará un antes y un después de la industria automotriz, porque se trata del primer vehículo 100% eléctrico de una generación de 30 nuevos modelos que plantean ofrecer de aquí al año 2025. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy. Por lo pronto, que tengas una bonita noche.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Julio. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, una breve reflexión de por qué es importante que la gente, que los ciudadanos, sobre todo que los electores, sepan de economía. Y es importante para evitar que lleguen demagogos que hagan promesas relacionadas con la economía que simple y sencillamente son incumplibles. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Arturo, pasa excelente noche. Y rápidamente les doy la información en el sentido de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues avaló, presentó sus estudios que avalan las operaciones simultáneas de los aeropuertos de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca. La SCT aseguró que diversos análisis de escenarios y evaluaciones demostraron que las nuevas rutas cumplen con la normatividad nacional e internacional y garantiza la seguridad, eficiencia de las operaciones aéreas, así como otros beneficios. No dijo cuáles, pero hay otros beneficios al medio ambiente que permiten reducir el consumo de combustible. Pues vamos a ver, porque nada más les digo algo, les adelanto que Toluca se encuentra en estos momentos todavía en las mismas condiciones que antes, o sea, no hay pues ningún avance, ya se tiene el control por parte del gobierno federal del aeropuerto de Toluca, que lo tenía el gobierno del Estado de México, de Alfredo del Mazo. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, Toño Castro.
Buenas noches, Víctor, gracias.
No, gracias a ti, que la pases muy bien. Bernardo Sebastián, te agradezco muchísimo.
Buenas noches, Víctor, Toño Castro y a todo nuestro equipo en cabina. Nos escuchamos mañana.
Así será. Nos escuchamos mañana. En la producción, Jorge Romero. En la formación, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. Y en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Espero que pasen una noche sensacional. Cuídense del COVID. El COVID está a todo lo que da y está provocando muertes como antes, cuando estábamos en los picos anteriores. Así que tengan mucho cuidado. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.